Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Si no me equivoco, es el 1567 y hoy estoy aquí con Alejandro Aranda, que es especialista en captar clientes para otras empresas, etcétera, que nos va a contar cómo lo hace, cómo utiliza las redes, cómo utiliza el email para todo este tipo de cosillas y que creo que puede quedar una charla muy chula, tío. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Carmelo? Mira, aquí estamos. Gracias por la invitación. 1500 y pico capítulos. Ya es. No me había dado cuenta de cuántos capítulos, pero vamos, una salvajada. Así que encantado de estar aquí contigo.
Hace ya tiempo que los intento, o sea, los número internos, pero ya por fuera no, porque ya me parece como un rollazo tener. Porque ya, además, me obliga como a. Este, porque sé exactamente cuándo va a salir, pero si no, es como que me obliga a no poder moverlos, a no poder tal, y es muy.
Ya,
muy
también rollo, es verdad. Te da más movilidad, eso sí.
Pero, tío, cuando empecé en 2019 con esto, dije, venga, va, vamos a apostar por esto y la verdad es que funciona guay, tío. Es casi, por ejemplo, yo tengo una formación para copies que es para gente que quiere hacer negocio, tal, y no sé qué. Y hemos hecho 3 ediciones, que son siempre para 5 personas cada una. Y en todas las personas que han entrado vienen a escuchar el podcast, tío. O sea, que la verdad es que al final es esa parte de conciencia y tal chula, ¿sabes? Para poder ir entrando y para poder ir haciendo cosillas. O sea, que muy contento, la verdad.
Pues genial, la verdad, porque sí que se habla mucho de que hay muchos podcasts y tal, pero, ostras, uno de... que llevas tantos, bueno, imagino que ya años, ¿no? Detrás del podcast y funciona tan bien que hasta los clientes, vamos, que te sirve para darte visibilidad y los clientes luego te conocen por ello, me parece la leche, vamos.
Eso es, tío, al final fue como un poco apuesta personal cuando empecé. Yo antes de ponerme como copy ya por cuenta propia, yo trabajaba como copy por cuenta ajena en agencias y tal, pero yo tenía por mi cuenta proyectos de literatura y de escritura y tal por gusto, en mi tiempo libre, y teníamos un podcast que funcionaba muy guay. Y cuando me fui, como que me picó el gusanillo de decir, voy a intentar tener uno mío, ¿sabes? Porque el otro estaba guay, pero era de un tema que ya no tal. Y fue un poco por eso, dije, lo tenía muy claro, como podcast y email. Y luego ya todo lo que vaya surgiendo a partir de ahí, pues irá surgiendo, ¿sabes? Pero
sí.
Desde el principio, tío. El primer episodio se publicó el 6 de mayo de 2019 y hasta
¡Ostras!
Hoy, tío.
Y tanto que son años, sí, me planteaba yo si eran años y tanto, vamos. Eso sí que es largo plazo y además son tonterías.
Creo que te tiene que gustar, ¿sabes? Cuando alguien me
Sí,
dice por qué tanto,
desde luego.
Porque yo venía de crear contenido por gusto, pues al final aquí sigue siendo esa parte de juego, entre comillas, ¿sabes? Que tiene el negocio.
Sí, no, no. Además, 5 años haciendo esto de forma continua, trayendo contenido una y otra vez, vamos, no lo haces sino, por mucho que esto te atraiga dinero, clientes y demás, no lo haces por amor al arte, pero vamos, ni harto de vino.
Eso es. Vale, pues oye, cuenta un poquito a qué te dedicas exactamente, ¿no? Porque tienes ahí la mezcla tal. Yo te sigo por Twitter y justo veía el otro día tu descripción, que era un post viral, me hizo ver que lo que quiero es ser rico, no famoso, y ahora trabajo con emprendedores que buscan vender productos de más de 1.000 euros a su cliente ideal. Detrás de todo esto, ¿qué haces exactamente para que la gente lo pueda entender?
Exactamente, pues mira, yo sobre todo ayudo a coaches, consultores en negocios, sobre todo de formación. Pues eso, a conseguir más clientes, principalmente vía redes sociales. Lo único que es eso, pues como te ponía en la descripción, yo lo hago de una manera que considero única, que es pues eso, no persiguiendo likes, interacciones, ni eso, ni perseguir miles de seguidores, porque la experiencia me ha dicho que no es el camino, que bueno, si quieres empezar en internet a escribir, como dicen muchos negocios, ¿no? Que tienes que empezar a escribir o tienes que empezar a, pues bueno, pues está bien, puedes probar suerte, pero sí. Si lo que quieres hacer es utilizar las redes sociales como una herramienta para, pues eso, para captar clientes al final, para que tu negocio, que es lo que tienes, un negocio y no un chiringuito en redes sociales, ¿no? Si tienes un negocio, quieres que ese negocio vaya más, ¿no? Pues si quieres que ese negocio vaya más, hay miles de formas que funcionan mucho mejor antes que, pues eso, que perseguir post virales y estas historias.
De hecho, estoy muy de acuerdo porque yo de alguna consultoría que he dado a gente es precisamente de gente que tiene agencias de contenido que se dedica precisamente a viralizar, ¿no? Y me decían siempre que el primer mes todos muy contentos, pero el segundo mes la gente empezaba a ponerse nerviosa porque, claro, el primer mes pasas de tener 100, 200, 1.000 seguidores a tener mejor 10.000, 15.000, 20.000 porque lo hacen muy bien el trabajo, pero el segundo mes ya después del flash de haber tenido tantos seguidores, el cliente se empieza a preguntar, ¿y qué pasa con la venta? ¿Y qué pasa con tal? Y evidentemente son complementarios, es decir, tú puedes tener muy buenos seguidores y puedes tener ventas, pero tengo la sensación de que a veces se busca como la viralidad per se en lugar de buscar estrategias que realmente te lleven a tener clientes. Y yo estoy un poco en tu barco, porque a mí, yo antes tenía vídeos en Instagram, en sitios que eran muy virales, luego ya cuando se ha hecho todo tan complejo a nivel técnico, de producción, de edición, ya me bajo un poco el barco, ya no peleo por eso, pero yo sigo teniendo leads prácticamente todas las semanas por ahí, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, no, más viralidad, tal, y digo, es que realmente no es el objetivo, es que me da igual, no me fijo en cuánta gente ve esto, cuánta gente deja de ver lo otro. Me fijo en si me siguen entrando clientes, si me siguen llegando personas claro, interesadas. Y si ese es mi KPI, el resto es para allá. Y si eso está llegando, está funcionando.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Además es que existe esa corriente en la que te dicen, pues eso, que tienes que llegar a 5.000 seguidores, que eso es el punto de inflexión. Ahí es donde tu negocio ya cambia para siempre y llegan los 5.000 y no va. Y no, es que no eran 5.000, eran 20.000. Y te lo curras porque entiendo que todo esto de los posts virales y del engagement y todo esto es un faenón. O sea, yo defiendo mi propio barco de que es mucho más difícil ser viral que tener clientes. O sea, 100%. Eso es complicado de entender, pero es así. Entonces, esa persecución continua de seguidores y tal, yo creo que es como ponerte un hilito aquí colgando de una frutita y ser el burro que va siempre a por la fruta y al final no consigues nada, vas a base de chutes de dopamina continuos y al final, pues eso, lo que es tu objetivo, pues acaba siendo pues otro totalmente cambiado, vaya.
Sí, acabas obsesionado con unos números, que además yo aquí soy un poco desconfiado siempre, pero al final con tema, sobre todo de los vídeos cortos y tal, ahora que están tan, tan de moda, yo siempre me pregunto cuánto de verdad hay en todos los números, porque es algo que no puedes saber realmente. Te ponen un número y lo tienes ahí y dices, me lo voy a creer, y no pasa nada por creértelo, o sea, está guay, seguramente sea cierto, o sea, estoy 99% seguro. Pero no te da de comer, no te da resultados, no te da absolutamente nada. Tienes que estar sí o sí en qué hay después de las redes sociales, ¿no? Yo creo que esa obsesión además te coloca en una situación en la cual intentas montar todo el negocio en la red social y luego pasa lo que sea en la red y te quedas con una mano delante y otra detrás, ¿no? Seguro que el año pasado, ya no sé si fue el año pasado o el anterior, que cuando Elon Musk compra Twitter y de pronto empieza a haber cambios, había mucho copy en Twitter que de pronto dice, hostia, ¿y ahora qué? ¿Qué hasta hago aquí?
Claro, sí, sí. Ya dicen hasta aquí, ya empiezan a meter bots, empiezan a ver, porque fue todo lo de la monetización y tal, empiezan a ver gente, pues eso, que solo quiere rascar 4 likes y llevarse sus 100 eurillos de monetización. Y esto empieza a colmar una red social que, bueno, yo en su día me enamoré de Twitter, me pareció maravillosa, pero hoy en día deja mucho que desear por esto mismo, ¿no? Porque se ha convertido en una red social para consumir entretenimiento barato, como hay tantísimas ahora, y en su día pues habían discusiones, había formación, que igual la sigue habiendo. Yo me he desconectado un poco de Twitter, no sé muy bien.
No, yo creo que no, ¿qué es lo que dices? O sea, mi percepción también es parecida. Yo era mi red social favorita durante muchísimo tiempo, era la que abría cuando me aburría, cuando quería ver algo, tanto cuando empecé como copy hace 5 añitos por cuenta propia, como cuando tenía los proyectos por gusto, también era Twitter la principal. Y sí que tengo la sensación de que sea, seguramente, no sé si sigue habiendo no tanto valor, pero si lo hay, está detrás de una capa tan grande de bots, de automatizaciones, de cosas que no aportan nada, de tal, que para mí ha perdido mucho el gusto. Lo sigo utilizando pues para ver pues, algún gol repetido, alguna cosa, ¿sabes?
Sí, nuestras historias de entretenerte de tu día a día y eso, pero lo que antes era, yo qué sé, entrar. Me pilló en una etapa muy temprana en la que yo no sabía de este mundillo prácticamente nada y a poco que entrases 2 ratos y te dieses de morros con 3 hilos tontos y 2 tweets, es que lo que te llevabas era brutal, brutal. Entonces, para mí el bajón ha sido gigante, lo que tú dices. Yo antes era entrar continuamente a ver qué aprendo, que esto suena muy Mr. Wonderful, ¿no? Entrar a una red social a ver qué aprendo, pero en un momento que estás en el punto más bajo, en el que solo que quieres empaparte, de cada cosa sacas un aprendizaje. Entonces, yo entraba por gusto a mis listas que tenía hechas y es que me pegaba unos hartazos de leer hasta allá. Ahora, pues eso ha quedado, pues lo que tú dices, yo a ver mis 4 tweets del Barça, 4 goles repetidos, 4 tonterías y se acabó.
Sí, para ver si hay. Yo lo veo ya como si fuera un periódico, por decirlo de alguna manera. Sí. Me meto para ver si ha pasado algo, miro los trending topics por si ha pasado algo en el mundo, ¿sabes? Gordo. Pero ya está, ¿sabes? Me quedo por ahí. O cuando hay algún acto importante de algo, pues igual lo tengo ahí de fondo, ¿no? Pues yo sé, un partido de fútbol o alguna cosa tal, lo tengo ahí para fijarme, pero ya no me atrae, ¿sabes? Esas ganas que tenía antes de utilizarla, tal. También yo pillé Twitter en, pues eso, con a lo mejor 17, 18 años, ahora tengo 30, creo que también mi tiempo y mi dedicación a las redes sociales
sí, también
ha cambiado mucho. Es decir, antes era por gusto, por tal, ahora sigo disfrutando mucho de, pues, de LinkedIn, de Instagram, me siguen gustando mucho, pero ya las viro desde un punto de vista profesional, ¿no? De alguna manera. Entonces,
exactamente,
mi manera de trabajar con ellas también es muy distinto. Y ahora, si estoy en un sábado descansando, intento no meterme en ninguna, porque inconscientemente las asocio a trabajo. Entonces, exacto, prefiero ponerme a leer, prefiero ponerme a ver una peli que meterme
en quitarte del ordenador, cualquiera. Exactamente, sí.
Entonces, yo... eso también he visto que el cambio seguramente también va para allá. Pero creo que para las nuevas generaciones, pues cosas como TikTok al final se la han comido y es lo que hay, ¿sabes? Es evolución.
Sí, pura, total, totalmente, totalmente. No vamos a hacer de esto un drama porque esto es lo que es. La gente evoluciona, la gente, o sea, el mercado demanda ahora cosas más instantáneas, más fáciles de consumir y es a lo que hemos ido, ya está, no hay más.
Oye, tío, una cosa que siempre me gusta preguntar a todo el mundo que viene por aquí es, ¿cómo llegas tú a todo esto, no? Porque yo siempre digo lo mismo, ninguno de nosotros cuando estábamos en el colegio y nos preguntaban qué quieres ser de mayor, a ninguno se le ocurrió decir copy, marketer, publicista, profesional de captar clientes, ¿sabes? Nada, creo que ni siquiera nos lo planteamos y entonces siempre me gusta hacer un poco la historia que hay detrás porque creo que todos hemos llegado con muchas casualidades, ¿no? Hasta aquí.
Además, de verdad, yo la mía, a ver, igual si digo yo que es curioso, quedo un poco de imbécil, pero la verdad es que yo soy enfermero. Nada tiene que ver con la publicidad, el marketing, las ventas, ni de cerca. De hecho, yo hasta hace 6-7 años no sabía lo que era un copywriter, no sabía absolutamente nada de nada. Lo único que sabía era que, pues, lo típico, ¿no? Que no me apetecía... Bueno, voy a ser sincero, yo hace 6 o 7 años me acababa de graduar de enfermería, era el chaval más feliz del mundo... Y lo único que quería era trabajar de enfermero 24/7 y se acabó, ¿no? Bueno, tener mi vidita, de mi trabajo estable, mis cositas. La cuestión que con todo esto de Twitter, bueno, yo siempre tuve... Bueno, voy a dejar de mezclar...
No, ideas. No te preocupes, dale.
Es un poco jaleo. Nada, eso, yo con todo esto de Twitter empecé a leer a Capitán Tiempo, no sé si sabes quién es, bueno, sí, Capitán Tiempo me metió a mí en la cabeza la idea de ganar tiempo. Yo era la primera vez que lo había oído, ¿no? Yo sabía... Tenía en mi cabeza que quería invertir, quería, pues eso, rentabilizar mi dinero, quería hacer mis cosillas, ¿no? Quería salirme un poco de la Matrix esa. Y empecé a leer a Capitán Tiempo que él te prometía que tú había una manera en la que podías recuperar tiempo. Y hostia, en aquel entonces que no sabes nada, a ti se te mete en la cabeza de poder jubilarte antes, poder tener un trabajo en el que pues, no estás metido en una oficina o en mi caso en un hospital o lo que sea. Y pues empiezas a leer poco a poco y empiezas a ser curioso y a mí se me empieza a meter en la cabeza de que yo tengo que hacer algo por lo civil o por lo criminal. Entonces, pues eso, yo tenía en aquel entonces algo que no se me daba bien, pero lo que había echado miles de horas, que era en todo esto de que te hablo de pues, cómo invertir tu dinero y tal, y yo... Pues era una enciclopedia andante de eso porque me había informado hasta la saciedad y yo empecé pues en Twitter con una cuentita de eso, ¿no? De un poco divulgar sobre fondos indexados, cómo invertir tu dinero y tal. Y bueno, no fue mal, empezó a ir bastante bien, también vivía un poco con la idea de los ingresos pasivos y todas estas, ahora diría mentiras que bueno...
Sí, vamos a llamarlo maquillaje, cosas maquilladas.
Sí, maquillaje, ¿sabes? Es un poco de humo, ¿no? Por así decirlo. Que
puedes... Al final, eso es más. Yo creo que es una cosa que se pasó durante una etapa en general en internet, que era que todo se maquillaba mucho en general para poder. Sí. Ahora la gente ya tiene mucho más cuidado con lo que dice y de cómo lo dice, porque si no, ya no vendes tampoco nada.
Sí, no.
Pero hubo una época en la que todo era muy fácil, todo era muy rápido y daba igual que fuera. Ingresos pasivos, que formarte en copywriting, que ser trafficker o lo que tocara en cada momento.
Estaban los típicos, lo que tú dices, estos objetos brillantes que todo el mundo tocaba y que, como buenos objetos brillantes, son muy golosos, se te ponen delante de los ojos y es imposible decirles que no, ¿no? Pues me pilló en esa época y, pues nada, yo empecé a formarme en redacción digital, empecé a formarme en cómo crear buenos ganchos, en todas estas cosas que iban relacionadas con, en definitiva, con las redes sociales, porque... Yo, como he dicho antes, en aquel entonces pensaba que, según me vendieron, si yo tenía una red social gigante y muchísimos números en redes sociales, pues yo lo iba a tener todo hecho. Entonces, mi obsesión era tener cientos de miles de seguidores en Twitter y ya está. Y eso era un negocio para mí. Eso era un negocio. Y entonces, pues me di cuenta de que no. y a partir de ahí, pues empecé a fijarme en eso, en cómo utilizar estas redes sociales pues para la venta, ¿no? Que era lo que yo quería, vender por email, vender a diario, vender mis servicios. Y pues bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta el día de hoy, después de 6 o 7 años ya.
Para que la gente la entienda, si ahora imagínate que yo fuera un cliente que te llega y te digo, oye tío, quiero trabajar contigo, ¿cómo me ayudas exactamente? ¿Cómo es el proceso que pasamos juntos a partir de ahí?
Mira, pues a mí lo que me gusta trabajar siempre de primeras es los pilares fundamentales de todo negocio, que para mí es saber quién es tu cliente ideal. Como punto angular y a partir del que nace todo.
Que parece muy claro, pero la mayor parte de la gente no tiene ni idea de quién es su cliente.
Parece muy claro, luego entras en LinkedIn y todo el mundo sabe que tienes que hablarle a tu cliente ideal y que le tienes que hablar a tu cliente ideal, pero luego ningún post va destinado a ese cliente ideal. Entonces, yo el otro día lo pongo en un post que la gente sabe que tiene que hablarle a su cliente ideal, pero luego todo el mundo. Entonces, luego les tratas de vender, pues, hablándoles de esto, ¿no? Que igual no encuentran al cliente que les gustaría o se encuentran a clientes conflictivos y todo el mundo cree que es algo muy básico y que no les hace falta. Entonces, un poco de errores de concepto hay ahí. Entonces, eso, los pilares que son el cliente ideal, la oferta y un buen posicionamiento, que sobre todo en redes a mí el posicionamiento me parece algo indispensable.
100%.
No hace falta ni que decir que luego en tu web y todo eso y en tu negocio en general es algo indispensable. Una vez que tenemos esos tres claros, yo ya empiezo a formarles en redacción digital, en redes sociales, por así decirlo, en cómo tener pues un perfil atractivo, en cómo escribir para atraer a los peces gordos, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, cómo hacer textos que se leen hasta el final para que tu CTA sea efectivo y eso. Y crear un poco un ecosistema para atraer pues esos leads de calidad, que es al final lo que todos queremos, ¿no? Y una vez que tenemos eso pues implantado, tengo una especie de sistema que es como pasar de lead a cliente rápido, ¿no? Que a mí es una de las cosas que más me apasiona. Una vez que tienes implantado ese método, ¿no? Pues tener tu secuencia de bienvenida, tu funnel este auto, en definitiva varios puntillos que hacemos ahí, pues yo ya el siguiente paso, por así decirlo, ya sería tener tu propia lista en la que vender a diario. Para mí eso no es negociable, luego lo hablaremos si quieres, lo de vender a diario.
De hecho, hay mucha gente que sigue viendo como mal el hecho de vender. Ayer mismo tuve una reunión con un potencial cliente que me decía eso, nada, yo como mucho un par de correos a la semana y ya está. Y sin ser muy agresivo, me decía yo, es que creo que hay que encontrar un... O sea, me parece guay, o sea, no digo que no hagas eso, pero que entiendas el por qué lo estás haciendo, sí. No por miedo, ¿no?
Exactamente, así. Totalmente, que te quites los estigmas y los mitos de la cabeza y si quieres enviar dos, pues envíalos, yo qué sé, si es que te nace, pero que no sea porque molestas, que no sea porque tal, que no sea porque cual.
Ahora hablamos de esa parte, sí, tío, pues me parece muy interesante ver la diferencia entre negocio de toda la vida y negocio digital, cómo en nuestro sector se ha creado ese estigma de que vender es malo realmente o de que abrir la puerta de tu negocio es malo cuando tú vas por la calle y te estás encontrando escaparates todo el rato, cafeterías abiertas y que todo el mundo te cobra sin ningún problema.
Sí, totalmente,
problema.
Estados Unidos es un caso aparte, yo creo que no se puede extrapolar a España, que a mí me parece una fantasía todo el ecosistema de ventas y demás, pero vamos, no hay comparación, no hay comparación.
Eso es. Y cuando tú trabajas con tus clientes, ¿eres más un consultor o también les implementas las cosas?
Mira, yo tengo un sistema que llamo sistema Matrioska, que bueno, para que no lo sepas, son las muñequitas estas rusas que se van encajando unas dentro de otras. Yo tengo como mi oferta principal y luego cobro más o menos en base al soporte que doy, ¿no?
Vale.
Yo tengo más el rol de consultor o coach, por así decirlo. En el que pues eso, hago de coach o de consultor a otros negocios, pero también un escalón superior por un precio mayor también hago pues trabajo para otras empresas, vaya.
Qué guay, tío. Una pregunta, esto te lo pregunto por curiosidad, sí. Porque a mí cuando intento vender algún producto como más, que entiendo que te pasa también con esto, ¿no? Que tiene que tener una, no es aquí te pillo, aquí te mato, sino que tiene que haber una duración en el tiempo para hacerlo. Porque yo con otros chicos ahora estamos sacando una cosa que es de contenidos orgánicos y tal y no sé qué para poder trabajarlo y ya hemos vendido varios, está guay, pero la reticencia que nos encontramos casi siempre es cuando intentamos hacer un acuerdo de 3 meses o 6 meses en función del proyecto, la gente se echa mucho para atrás, sobre todo la gente que viene de mucho tráfico frío, de mucha publicidad, etcétera, que es como un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos ido paliando poco a poco, haciendo acciones durante el primer mes para intentar hacer un acelerón, que haya impacto desde el primer momento, etcétera y etcétera, ¿no? Pero a la gente como que le sigue costando mucho ese, ese compromiso? ¿Cómo llevas tú como todo, cómo consigues que te den la confianza, ¿no? Desde el principio para poder hacerlo? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que el gran dilema es ese momento, que lo tenemos muy claro. Si no lo aceptas, sí, no trabajamos, sí. Porque si no, no lo vamos a hacer bien. Pero es ese momento que vemos como todo guay, perfecto, al precio genial, y es como ahí le cambia la cara a la gente.
Ya. A ver, es complicado porque la gente de por sí es mala pensando a largo plazo, ¿no? Entonces, yo dentro de esta matrioska, a ver, que esto no deja de ser como la mítica escala de valor, ¿no? Que ahora se dice que ya no funciona o lo que sea, no es otra manera de poner a la gente en movimiento, ¿no? A los leads, yo ya te decía antes que tenía mucha obsesión con ir de lead a cliente rápido. Pues en esas primeras fases, lo único que trato de hacer es acelerar el proceso desde que uno tiene el lead hasta que, pues, contrata, por ejemplo, mi oferta principal. Entonces, todo ese proceso intento, pues, que el producto sea el mejor posible, que, bueno, estos son clichés que luego al final si topas con la persona que no está comprometida o lo que sea, pero bueno, sobre todo, pues, yo trabajo mucho tener un buen onboarding, una buena primera llamada, trabajo mucho, pues, que el camino que yo le enseño a esa persona es la transformación, hacer porque esa persona se vea arraigada a mí durante más tiempo, proponerle nuevos problemas que le irán saliendo con el paso de los meses para que ella vea que me necesita, ¿no? Que nos necesitamos el uno al otro. Sí. Entonces, tú lo intentas. Ahora bien, la tasa de retención luego pues es la que es. Tú tienes que, pues, si le garantizas resultados al cliente, pues todo irá maravilloso. Si luego te equivocas a la hora de elegir el cliente y pues
la has liado y ya está.
Exactamente, la has liado, das la mano y a otra cosa.
Es y que el siguiente irá mejor. Como,
exactamente.
Como le digo siempre a alumnos, que cuando alguna cosa les ha ido mal o han cometido un error o lo que sea, es escribes textos, ¿sabes? Es decir, no eres cirujano, no eres policía. No pasa nada. Pues que alguien se ha gastado un dinero en un clic que no funciona, pues oye, pues también forma parte del juego y ya está, pero relativicemos un poco también lo que hacemos, ¿sabes? Porque no somos tan importantes, ¿sabes?
No, como para tenerlo ahí. Por supuesto, vamos. No sería el primer trabajo que fallas y
no será el último tampoco.
Exactamente, ni el último.
Justo, pues mira, de lo que estábamos hablando antes, del tema de la venta, es completamente cierto lo que dices. Hay como una sensación generalizada y me pasa un poco igual que con la parte de lo del cliente ideal, ¿no? Todo el mundo dice que tiene que saber cuál es el cliente ideal, todo el mundo lo tiene claro, etcétera, y luego nadie lo tiene. Y con la venta pasa un poco lo mismo. Todo el mundo habla de hay que vender, hay que hacerlo, hay que tal. Pero luego, a la hora de la verdad, la gente le da mucho, no sé si llamarlo miedo, reparo, vergüenza, el miedo a exponerse, no sé qué es exactamente, pero a la gente le cuesta mucho vender directamente. Y es una cosa que yo creo que cuando empezamos igual todos llevamos un poco de base también, porque de alguna manera nuestra cultura es como que vender está mal, es saber cómo te intentan engañar, etcétera. Pero incluso veo negocios muy posicionados y muy asentados ya, que la parte de la venta, en cuanto les hablas de ellos, es como, ostras, cuidado, tal, no sé qué. Y me doy cuenta de eso, ¿no? Y de la diferencia que hay entre, pues eso, ir por la calle, que todo el mundo te vende tranquilamente. Yo ahora cuento la anécdota de que el otro día, pues en las últimas dos semanas, yo no me he dado cuenta y he dejado al enano en la guardería 10 minutos antes de lo que tocaba. Y me salió la chica de la guardería el otro día después de recogerlo y me dijo, oye, como lo has dejado 10 minutos antes de la hora, más de X días, tienes que pagar un extra de 15 euros, que no era nada. Pero fíjate que yo pensé, esto la mayor parte de gente que conozco digitalmente no se atreve a hacerlo de ninguna,
no,
de ninguna manera. Y me lo dijo como, no, ay, perdona tal, no, vino directamente, oye, toma, que como has hecho tal, esto. Y me dio además una tabla con por si lo quiero dejar más tiempo o lo que sea para hacerme el upsell realmente.
Claro, sí, para que lo tengas claro que si vas a seguir con eso, pues esto va más y ya está, y es lo que hay.
Y me pareció súper guay.
Sí, de hecho, por supuesto. Entonces,
¿Cómo gestionas tú esos clientes a los que les... Claro, porque tú al final haces un trabajo también muy de coach en esa parte, ¿no? Ese cliente al que le cuesta tanto vender o que tiene reticencias, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo trabajas para quitarle ese miedo?
A ver, al final yo siempre digo lo mismo. Si yo voy a ti, te contrato, pretendo obtener unos resultados, que para algo te pago, y a la hora de la verdad no voy a ir al 100% con lo que tú me dices, pues estamos haciendo un poco el tonto, ¿no? Esto es lo que, el discurso es calcado al que tú dices. Esto es una cosa cultural que nosotros tenemos dentro de nosotros, en la que creemos que el rico es el demonio, que es alguien aprovechado, que quiere sacar el máximo a los demás, que no es altruista, que no es bla, 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 y al final esto va de interés propio, o sea, esto no va de querer gustar a nadie ni de querer ser el mejor, esto va de oye, que tengo un negocio, que tengo que vivir, que quiero ganarme la vida y que quiero, oye, que es igual de respetable que cualquier cosa, ¿no? Entonces yo es una cosa que pues eso, que no entiendo muy bien y que a quien me lo dice, pues oye, intentas abrirle un poco los ojos, pero eso está en manos de la otra persona. Hablabas tú antes del miedo, ¿no? Yo es que el miedo, esto suena un poco a un poco feo, ¿no? O sea, un poco feo, un poco viejo ya, de que todo el mundo lo dice. Pero si realmente tienes un negocio y quieres vender, o sea...
Es que no es coherente.
Que viene el otro y que viene el de la moto y que tienes que vender, que tienes que mover el culo, que tienes que ganar dinero, que tienes que comprar, que tienes que echar gasolina.
Sí, sí, totalmente.
Que te tienes que mover, el miedo a qué es. O sea, parto de la cosa de que quien no quiere vender, y tú decías que hasta en negocios ya súper asentados.
Yo flipo muchas veces.
Es una cosa ya de tozudez y de no entender los básicos, ¿no? Porque una cosa de, luego hablaremos, ¿no? Pero una cosa como la del email diario, que te da más confianza con la otra persona, te posicionas en la cabeza de la otra persona, te tiene en su bandeja de entrada siempre que quiera, todos los días para consultarte, y además que tú te has suscrito a una lista porque has querido para solucionar un problema que tienes, o sea... ¿Qué problema hay? Sí.
A mí me ha pasado que alguna vez alguien, yo mando un email al día también, y ha habido gente que me ha respondido diciéndome, joder, qué pesado eres, un tal, en plan, pero si lo pone cuando te apuntas, o sea...
Lo pone como... 8 veces, que te voy a enviar un correo al día, o sea...
Eso es, pues fíjate, hoy me he despertado hoy con, estamos haciendo un lanzamiento a un cliente así que tiene impactillo en YouTube, en redes sociales, etcétera, y me ha pasado el cliente, me dice, mira, te han hecho una review. Yo, ¿qué dices? ¿A mí de qué? ¿Sabes? Y es una persona de internet haciendo una review a esta persona, a los emails que estamos mandando del lanzamiento, ¿no? Es una persona que lo hace muy asentada, que yo la conozco desde hace mucho tiempo, no es de aquí, no es de España ni nada. Y me ha hecho gracia porque ha dedicado 31 minutos de vídeo, porque claro, estamos haciendo el calentamiento ahora mismo, ni siquiera hemos vendido todavía nada, a explicar a la gente cómo están manipulando y sembrando con esos correos porque luego te van a querer vender algo. Y yo he pensado, hostia, sí, qué guay lo estoy haciendo, ¿sabes? O sea, lo estoy haciendo guay para que un tío se tome la molestia de dedicar 31 minutos de su tiempo quitando lo que haya editado para esto. Digo, me parece la hostia realmente. Pero es como esa concepción de... Yo creo que es la concepción de que lo digital, lo tal, como sí, es intangible, sí, sí, tiene que ser gratuito y que por eso nos da muchas veces miedo vender algo porque ni siquiera nosotros lo valoramos como se merece de alguna manera. Esto es... Mi pareja es escritora y muchos de sus círculos es escritora también. Y yo a veces estoy en sus círculos y hablan del sector editorial y tal, y hablan de por qué los libros digitales tienen que ser más baratos que los libros físicos. Y yo siempre les digo, o sea, yo aprovecho que los libros digitales son más baratos también, pero yo siempre digo, es que me parece un poco absurdo que lo sean, porque el valor del libro no es ni la portada, ni la impresión, ni nada, es el contenido que hay dentro. Entonces, simplemente es una cuestión de complejo que tenemos a la hora de ponerle el precio, porque el valor que me aporta a mí, ya sea ficción para entretenerme o no ficción para enseñarme, es exactamente el mismo. Y no me vale el tema de los costes de tal y no sé qué, porque no va por ahí. El precio no debería ser el coste, el valor. Y me doy cuenta de que hay una concepción muy de lo digital vale menos, el como que lo llevamos dentro, ¿no? En ese punto. Mira, volviendo al tema del email diario, que creo que es un tema muy interesante que tocar, sí. Yo me acuerdo que hace un añito más o menos, o un añito y medio, fui a dar una formación a un coworking y estuve contando pues lo del email diario, ¿no? Lo importante que es, la recurrencia, el estar en el top de mind, estar todos los días en la bandeja de entrada, pues lo de siempre, ¿no? Y la gente me decía, vale, pero ¿hasta cuándo, no? Es decir, ¿cuánto? ¿Por qué no más? ¿Sabes? ¿Por qué no mandar 2 emails al día, 3 emails al día? Y dije yo, pues yo eso fue una esta en febrero y yo volví a dar otra sesión en abril y dije, pues no lo sé, voy a probarlo. Y hice el siguiente mes de marzo, 2 al día. Es cierto que me quedé un poco ya sin ideas, en algún momento ya iba sufriendo, ¿no?
Es costoso, 2 al día, 3 al día...
Pero bueno, quería hacer la prueba por tener los datos para hacerlo y los llevé el mes siguiente. Y lo que pasó fue más aperturas, más clics y más ventas. Evidentemente también se fue más gente porque estabas teniendo más impacto.
Claro, por supuesto.
Pero da igual, o sea, es que eso es el miedo que tiene la gente, que es absurdo. Entonces, es que la realidad es que la recurrencia, el estar vendiendo y tal, funciona, pero por eso te siguen llamando al teléfono las compañías, por eso... A mí cada 3 o 4 días me aparece un testigo de Jehová en casa intentando venderme algo, porque funciona llamar puerta a puerta y porque funciona estar haciendo impacto. Lo que desde luego no funciona es no hacer nada y esperar que vengan las ventas por magia, ¿sabes? De alguna manera.
Sí, sí. Eso es lo que tú dices. Lo que no funciona es enviar un correo el domingo y que el completo del correo sea algo que una persona puede googlear en 15 segundos. Eso es lo que no funciona. O enviar dos correos a la semana y luego olvidarte de ellos hasta que en el próximo lanzamiento les envíes 20 correos en una semana. Eso no funciona. Porque entonces la gente no se acuerda de ti y va a decir, ¿quién es este pesado? Entonces sí que van a decir, ¿quién es este pesado? Que no lo conozco de nada y ¿por qué me envía 20 correos? Eso es lo que va a pasar.
Claro, el problema yo creo que es que mucha gente vive tan, voy a decir, al límite con los negocios, que no se da cuenta de la importancia que tiene a lo mejor este tipo de inversiones en el día a día, ¿sabes? Sí. Yo lo que me doy cuenta cuando entro a hacer algún lanzamiento, mi pregunta siempre es, ¿qué habéis estado haciendo hasta ahora, sabes, con todo esto? Claro. Y la respuesta, el 99% de las veces es, nada, esto desde hace 4 meses que hicimos algo ya no se ha vuelto a tocar. Entonces mi respuesta siempre es que entonces esto no vale prácticamente nada lo que tenemos ya. Es, hombre, alguno podremos recuperar y tal, pero claro, no va a estar ni caliente, ni con ganas, ni te tiene en la mente. Es lo que dices tú. Es el botón fácil a spam para decir, es que este tío...
Sí, no sabes quién es, no sabes cuándo te apuntaste. Si hay gente que se apunta a nosotros que enviamos un correo al día... que estás en redes dando por saco, que estás haciendo entrevistas, que estás haciendo una cosa y estás haciendo la otra, y aún así te dicen que no saben quién eres. Imagínate alguien que te metiste porque te daban un descuento de un 10% y no volviste a saber de ellos hasta dentro de 6 meses. Pues obviamente, con más razón.
Eso es. ¿Tú cómo gestionas el email diario? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo lo trabajas?
Pues si te digo la verdad, no le doy muchas vueltas. Yo vendo... Dentro de esta matriarca que te he contado, tengo mi oferta principal, pues que en parte es una comunidad, pues yo de esos talleres que hago, de esas formaciones, voy soltándolas a un precio X mes a mes con su tensión de compra y ya está. Y luego gasto los últimos días del mes para, pues eso, también como tensión de compra para entrar a mi comunidad, a mi programa y ya está. Y eso es lo que hago.
Y con los clientes haces cosillas parecidas, ¿no? Un poquito aumentar la frecuencia, la recurrencia y vender en cada uno.
Exactamente, exactamente. También está la lista pues de clientes a los que pues les recuerdo, obviamente, pues yo personalmente me gusta hacerles un precio, un descuento en infoproductos futuros y bueno, pues eso, seguir intentar venderles otras cosas.
Qué guay, tío. ¿Cómo ves si te plantearas un poco de... aquí a 4 o 5 años, ¿cómo crees que va a cambiar todo? Porque yo tengo la sensación de que la gente habla mucho de cambio, de que están pasando muchas cosas, pero también tengo la sensación de que en realidad no está pasando absolutamente nada y que hay mucho ruido, pero muy poco de todo, ¿no? ¿Cómo ves tú este sector o el email, lo que hacemos nosotros a 5 años, 10, como más o menos?
Mira, yo tengo la sensación de que si estás en LinkedIn y demás... todo el mundo dice que esto se va a pique, que todo está... súper usado, que hay mucha competencia, que esto ya no funciona, que esta cosa sí, que esta cosa no, que luego me reúno con mis amigos a tomar una cerveza o hasta hace poco que estaba en el hospital con mis compañeras de trabajo y hablas de esto y la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es. Entonces, lo veo en unas etapas tan tempranas que yo creo que todo esto pues va a ir a más. Yo personalmente tengo especial... obsesión con hacer crecer mi lista de suscriptores.
Eso es guay.
Y es uno de mis objetivos principales. Y creo que tener en concreto una lista de email va a ser un activo cojonudo dentro de 5, 6, 10, 20 años, seguro, además.
Total. Mira, yo siempre cuento la anécdota de que yo el Navidad pasada estaba tomándome un café con mi padre que vino por aquí y tal, y él trabaja como responsable del área de innovación de un banco de España. Y digital, innovación digital y todo el rollo, y estamos ahí sentados tomando un café y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, claro, ¿qué haces tú en realidad? ¿Sabes? Como, sí. Mira, y se lo había enseñado, le había enseñado mapas de embudos, de tal, de no sé qué. Entonces creo que es un poco lo que dices tú, la sensación de que en nuestra burbuja todo el mundo lo conoce, pero fuera nadie sabe lo que hacemos realmente.
No.
Y de hecho, a mí eso me da que pensar siempre, que a veces estamos como todos muy peleándonos en infoproductos, en tal, no sé qué, pero tú coges, me voy a inventar, un taller de coches, una floristería y con 3 cosas tontas les haces un impulso tremendo porque son cosas que no se están aplicando en esto. Y lo mismo digo con la inteligencia artificial y todo lo que hay, que la gente pone el grito en el cielo, pero al final es aprender a utilizarla como cualquier otra herramienta y tenerla en tu día a día, ¿no? Para poder hacerlo. A ver, si eres un mediocre, por decirlo de alguna manera, que coges 3 cosas mal hechas y la utilizas, pues te va a sustituir, evidentemente.
Claro.
Pero si... La inteligencia artificial, yo que a mí me preguntan en todas las charlas, al final es si tú sabes utilizarla y sabes meter la información como hay que meterse y sabes gestionarla, te va a ir muy bien. Pero el problema es que para que te vaya bien tú tienes que saber qué le estás pidiendo. Por traerlo al tema de la enfermería y de la medicina, hay mucha innovación en la medicina a la hora de operar, pero yo no podría operar a una persona con todos los cachivaches por mucho que haya. Tendrá que hacer una persona que sepa dónde está cortando en cada momento, ¿no?
Totalmente. Entonces yo
tengo la sensación de que siempre hay como muy... todo se acaba, todo es muy caótico, todo es muy tal, pero a la hora de la verdad creo que realmente el problema de muchas cosas es que hay mucha gente que ha estado viviendo de un lanzamiento cada 3 meses y ya está, y creo que eso sí que está un poco más saturado en general.
Sí.
Pero que el que tiene una marca, un posicionamiento, etcétera, pues si ahora A no le funciona bien, hará B, y si no, hará C, y si no, hará D, pero ya tienes tu activo principal bien creado para después poder ir pivotando con lo que vaya interesando realmente.
Sí. O sea, a ver, es que esto de los lanzamientos y tal cada 3 meses es como estar sentado en el salón de tu casa viendo la tele, salir a la calle, pegar un escopetazo y volverte a sentar hasta los próximos 3 meses. Esto, yo el email diario y todo, la venta por email y tal, y todo lo que hacemos lo entiendo como un pack, ¿no? Como hacer crecer tu marca personal, generar, pues eso, más contactos, hacer que la gente te vea como alguien cercano, que tiene la solución para ellos, generar confianza. Es un pack que va acompañándote, ¿no? Es una mochila en la que tú llevas todo y la idea es que la mochila pues se vaya haciendo cada vez más grande, pero lo de ir pegando escopetazos aquí y allá, yo creo que eso ya se ha acabado porque... necesitas muchas más cosas.
Yo lo que digo a los clientes cuando los veo solo así es, siempre les pongo el ejemplo de Apple, ¿no? Que Apple, dices, vale, Apple lanza el iPhone en septiembre y el iPad en marzo y el ordenador en junio, por decir algo. Pero no cierran las ventas ni de iPhone, ni de ordenadores, ni de iPads entre medias. Es, tienes un pico de facturación, que a mí eso me parece muy guay, que es tener un sistema de venta que funcione en orgánico, en evergreen, como sea, y luego haz un lanzamiento cuando te apetezca, cuando toque, para tener un pico. Oye, pues hace, yo no sé, ejercicio, eres entrenador personal, pues en enero con los nuevos propósitos te metes un lanzamiento y aumentas la facturación, o en septiembre a la vuelta del verano, pero aprovecha el resto del año. Es que hasta que no se mete la gente en eso, yo entiendo que a la gente le pueda costar más porque realmente parece que trabajar al día a día es más trabajo, más compromiso, más tal, pero luego te das cuenta que a medio o largo plazo siempre ese posicionamiento siempre funciona. Yo el sábado pasado estuve en un evento aquí por Alicante, y llegué sobadísimo, me había quedado por la noche intentando trabajar, luego el niño no se dormía, y iba dormido, no, lo siguiente, estaba en la cafetería al entrar así pidiéndome un café y se me acerca una persona y me dice, tú eres Carmelo, ¿no? Y yo, sí, me dice, ¿me recuerdas? Y en plan, no, lo siento, pero no, me dice. Me dice, ah, pues me gustaría que me ayudaras con el contenido de Instagram, tal, porque ya hablamos una vez, tal, no sé qué. Y eso es estar en el día a día dando por saco, literal. No hay más historia. Yo no hice nada, no me presenté a nadie, yo estaba ahí solo buscando cafeína en ese momento para intentar sobrevivir. Sí. Entonces va un poco por esa parte, tío, para poder tenerlo.
Lo que te pasó es la representación más gráfica de lo que es, pues eso, crear confianza de la gente que te lee, ir dándole a tu marca, contar tu historia, ir vendiendo todos los días, ¿no? A pesar de lo que sea, ¿no? Es que no hay más, es que tener un negocio en el que tú eres la cara. Es que en el que tú eres la cara, es que no hay más. Eso tiene sus muchos pros, en mi opinión, sus pocos contras. Y ya está, y hay que dar la mano con eso, porque eso sí que yo creo que es el futuro. Siempre que ahora haya, pues eso, todo tipo de negocios y tal, yo creo que funcionarán mucho mejor siempre que vaya respaldado por una cara visible, que trabaje su marca personal, que cuente su historia y demás, desde luego.
Total, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero una pregunta que me parece súper interesante es, si llegara alguien de cero y te dijera, oye, Alejandro, tío, quiero construir un negocio, ¿cuáles le dirías tú que son lo que sí o sí tiene que hacer para empezar?
Pues mira, yo no lo trabajo, pero no tengo nada en contra de salir a vender, prospectar en frío, pero sí, eso sería un innegociable para mí.
Yo pero... empecé así, para la gente que nos escuche, yo cuando empecé con esto empecé a enviar mensajes a todo Cristo y ahí salieron muchas oportunidades.
Esto no tiene misterio, tú necesitas clientes, sales a buscarlos y si sales a buscarlos muchos días, al final llegan clientes, no hay vuelta de hoja. Pero si tuviese que empezar, sin duda empezaría. Yo ya lo he dicho antes, que yo lo hago dentro de mi programa. Averigua quién es tu cliente ideal y luego trabaja en base a ello. Crea una buena oferta y ten un buen posicionamiento. Con esos tres empiezas en un punto de partida mucho, mucho, mucho más superior que la gran mayoría de negocios.
Eso es. Mira, una cosa que me gusta ya para ir cerrando, me gusta hacer como dos preguntas a los invitados. La primera es, ¿qué hace Alejandro cuando no está currando, ¿no? Porque también da la sensación de que en este sector estamos trabajando 24/7, que a veces toca, pero en cuando no tienes que estar delante del ordenador, cuando no estás con la comunidad, cuando no estás con tal, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre, tío?
Pues mira, a mí me gusta bastante, sobre todo leer, leo, lo que tengo un problemilla, que es que yo no leo ficción ni cosas de estas, yo leo formación, es lo que me gusta y al final suena un poco friki, pero es lo que hago. Y también juego mucho al ordenador, la verdad, las cosas como son. Bueno. Juego mucho, no, porque no me da, pero juego bastante y me lo paso como un crío.
¿Alguna recomendación para alguien que quiera echar una partida?
Pues yo juego al Counter. El Counter es bueno, yo tengo 29 años, el Counter es
yo sé cuál es.
Es un juego ya de puretas que igual los chavales de hoy en día no conocen, pero bueno.
Yo creo el Fortnite igual se lo ha comido ya para los chavales, ¿sabes?
Sí. Sí, es posible. Counter, yo creo que ya si tienes menos de 30 años igual no lo juegas, pero bueno, es posible.
Yo soy muy partidario también para la gente de... A mí lo que más me desconecta la mente de problemas también es jugar de tanto en tanto a alguna costilla. Es como que cuando leo, como el 90% de lo que leo también es cuestiones de formación y tal, como que tengo la cabeza siempre ahí. Y lo que me hace como... Que por eso también lo juego poquito para no engancharme, porque soy un junkie de este tipo de cosas, es... Yo me compré una Steam Deck de estas el año pasado y ha sido la mejor inversión que he hecho en mucho tiempo, tío.
Me lo creo.
Como que ya lo llevo por ahí y tal, no sé qué, y nada, ya yo era de consola y ya no voy a volver a ser de consola nunca más, ya me he pasado al ordenador con todo, tío.
Además, eso que es portable, eso es veneno. No sé hasta qué punto.
Ya ves, tío, ahora estoy, para que la gente lo escuche, jugando un juego que se llama Brotato, que igual alguno lo conoce.
No lo conozco.
Es de hordas, de que te van llegando y eres una patata que va cogiendo armas y vienen hordas. Es como muy de media hora, es muy absurdo, costaba 4,90, pero lo vi por ahí, está guay. Y
es de leche, ¿no?
Hostia, las partidas duran 30 minutos, que está guay porque te da, pero si me despisto un sábado, pues estar 4 horas sin darme cuenta, ¿sabes? Así que ahí a tope. Oye, y la última pregunta siempre es, ¿alguna recomendación de algún libro, tío, que a ti te haya gustado, que te haya impactado para poder compartirlo?
Pues mira, estoy leyendo, que lo tengo por aquí a mano, esto.
A ver. Buenísimo.
Ben Settle's Big Book of Business, que es como una... Es una recopilación de libros de Ben Settle, que bueno, no sé, para quien no lo conozca, es un copywriter, creo, estadounidense, no sé si estadounidense, pero bueno, de habla inglesa.
Me suena que es estadounidense, sí, también es por ahí.
Y me parece una maravilla, la verdad. Así que lo recomiendo a todo el mundo.
Pues mira, me lo guardo aquí en la lista de deseos de Amazon, tío, para hacerlo, porque he leído varias cosas de él, pero este justo no lo he leído, así que a tope.
Sí, pues te molará mucho.
Pues qué guay. Y nada, tío, ¿dónde te pueden encontrar si alguien te quiere buscar?
Pues mira, yo envío un email diario, como hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, sobre cómo captar más y mejores clientes para tu negocio. Y pues eso, te apuntas en alearanda.com.
Que lo pondré abajo para que la gente lo pueda encontrar con un solo clic.
Y nada, ya por ahí nos vemos todos los días.
Qué guay. Pues oye, tío, mil gracias por venirte, de verdad.
Nada, hombre, a ti, ya te lo he dicho, que este podcast tan longevo, que esperemos que dure otros 1.500 capítulos más. Y igual volvemos a algún día.
Yo encantado. Lo único que ha puesto en jaque durante estos 5 años el podcast fue hace un par de semanas que pillé una faringitis tremenda y no podía hablar. Eso ha sido lo único que nos ha machacado durante tanto tiempo, tío.
Eso era motivo mayor, eso se perdona, que era motivo mayor.
El resto bien, y sí que es cierto que ya no soy tan obsesivo, aunque hay un podcast todos los días. Antes siquiera o lo tengo o me quedo hasta las 4 de la mañana si es necesario. Ahora si un día no sale, tampoco sale y ya está. Priorizo mucho más el email que el podcast realmente.
Sí, al final la cuestión es estar, que es también una cuestión que la gente se puede quedar, que hay que estar, aunque no sea todos los días, lo más frecuente posible, así que ya está, no hay problema.
Eso es, pues nada, tío, oye, mil gracias por venirte, un gustazo, de verdad.
Nada, hombre, gracias a ti, ya te digo, es un placer.
Pues a los que lo estéis escuchando, pues lo de siempre, me gusta, suscribíos, y que abajo tenéis también mi lista de correo, por si alguno no está por ahí, ¿sabes? Que cuando vienen invitados, tío, siempre se me olvida el CTA, siempre.
No, hombre, el tuyo no puede faltar tampoco.
Cuando estoy yo solo, tío, es lo primero que digo en los primeros 20 segundos, pero cuando viene alguien, no lo digo nunca, así que para no quedar mal, lo tenéis ahí abajo. Así que nada, pues hasta aquí hemos llegado, nos vemos en el próximo y hasta luego, chicos. Chao.
Hasta luego.